7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 25 de noviembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Es la media, 5 o 6 mujeres por semana acuden al Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual de Álava, Tximeletak. Beatriz Castillo es su responsable.
Actualmente en 6 meses, 7 meses que llevaremos tenemos 234 casos. La media son como entre 5 y 6 casos a la semana. Desde Tximeletak se abarca cualquier tipo de violencia que tenga que ver con atentado a la violencia sexual a una mujer. No hay ningún perfil en concreto. Todas las mujeres en la sociedad en la que vivimos somos víctimas de cualquier agresión sexual. Desde un entrecomillado piropo hasta un acoso callejero, un ciberacoso, desde un maltrato en la pareja, desde un maltrato sexual desde el ámbito familiar.
La realidad con la que trabajan en Tximeletak retrata parte de la violencia contra las mujeres en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Tximeletak el número de atenciones ha crecido muy rápido. La tendencia también es ascendente en los juzgados, en el número de denuncias tramitadas. En este sentido, un dato. La Ertzaintza entre enero y septiembre ha registrado más de 5.000 denuncias en Euskadi por diferentes formas de violencia contra la mujer. Sobre el aumento de denuncias, la fiscal jefe de Álava, Carmen Cotelo, subraya que el mismo es una muestra de que se avanza para que la infradenuncia desaparezca y que esto refleja también una mayor confianza de las víctimas en el sistema judicial, que todavía debe mejorar precisamente, dice Cotelo, en el tratamiento a la víctima.
Para mí el parámetro adecuado no es otro sino el de que la víctima sea la persona reconocida, amparada y protegida. Y el agresor, pues el que tendría que ir con la cabeza metida entre las piernas.
Es el agresor quien debiera sentir vergüenza, la víctima quien nunca tendría que agachar la cabeza, dice la fiscal jefe de Álava, en línea con el mensaje, con el lema en el que centra el movimiento feminista de Euskal Herria esta jornada reivindicativa. La vergüenza va a cambiar de bando. Enseguida nos vamos a la calle, a la manifestación convocada por el movimiento que ha partido hace una media hora desde la plaza de San Antón. Las reivindicaciones también llegan desde el ámbito institucional, centradas en alertar sobre el negacionismo de la violencia machista, sobre la proliferación de mensajes que niegan esta violencia y llegan a los jóvenes por medio de principalmente las redes sociales. Cecilia Apiris, abogada experta en violencia machista en la Asociación Clara Campoamor.
Hay un aumento significativo de violencia denunciada entre los jóvenes en relaciones de pareja de jóvenes, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Nosotros damos formación muchas veces en centros escolares y ahí también vemos, y lo reflejan los estudios, un incremento de creencias como que controlarte por redes sociales es una muestra de amor, los celos forman parte de una relación sólida, eso es que te quiere de verdad.
Datos, reflexiones y mensajes dibujan este 25 de noviembre en el que en el ámbito político se precipitan los cambios. Es una especie de efecto dominó que afecta a las dos principales instituciones del territorio después de que la diputada Jone Berriozabal se haya hecho con la presidencia del Araba Burubatzar. Una Yugarte, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñaki Gurtubay asumirá la cartera de Igualdad, Euskera y Gobernanza, que hasta el momento lideraba Jone Berriozabal, que el pasado sábado fue elegida presidenta del Araba Burubatzar, y este es un cargo incompatible con el que ocupaba en la Diputación. Su salida precipita su reemplazo en el Ejecutivo Foral y precipita también los cambios en el Gobierno Municipal de Gasteiz, porque Gurtubay es en la actualidad el concejal responsable de Seguridad y Tráfico, además del presidente de Tuvisa. Ahora el ayuntamiento deberá cesarlo de sus funciones y será después cuando tome posesión de su nuevo cargo como diputado foral. Queda por ver quién asumirá sus funciones en el gobierno municipal. En la lista figuran en este orden Cristina Ortiz de la Tierra, Izaskun Reyes y Joseba Cabezas. En el ámbito foral, Ramiro González, diputado general, ha destacado por un lado la profesionalidad y entrega de Berriozabal. Y por otro lado, de Gurtubay, ha destacado que algunas de las funciones que ahora asumirá están muy ligadas a las ya desempeñadas en el ayuntamiento en referencia al euskera y al cuerpo de bomberos.
Precisamente en el ámbito de la política nos centramos hoy en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión sobre ideales políticos. Nos habla Ángel Toña, doctor en ciencias económicas y empresariales. exconsejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. El día en lo político también nos lleva a las Juntas Generales de Álava, donde representantes de los concejos de Lubiano, Junguitu y Ullibarri-Arrazua.
Exigimos un protocolo que obligue a la consulta previa y que sea vinculante a los concejos antes de la autorización de cualquier proyecto de energías renovables en su término territorial.
Cambios reclaman algunos concejos alaveses en este día en el que se han hecho efectivos otros cambios. La salida de la PAU como prestataria del servicio de transporte sanitario urgente y no urgente en Álava es ya una realidad. Ambulancias Guipúzcoa, bajo el nombre de Araba Ambulantziak, ha tomado el relevo del grupo catalán. Está por ver ahora en qué se traduce este cambio para unos trabajadores que en el ámbito laboral llevan meses denunciando incumplimientos ante la inspección de trabajo. En el sector de la hostelería, hoy por cierto, han vuelto a reunirse patronal y sindicatos sin avances por el momento. Y en deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Perdió el Deportivo Alavés, perdió Araski. Los dos equipos se juegan mucho esta semana, con dos partidos también para Baskonia.
Sí, Deportivo Alavés y Kutxabank Araski, que van a jugar ambos el próximo sábado. El Deportivo Alavés va a recibir al Leganés en lo que va a ser una finalísima para el glorioso Kutxabank Araski. Recibe al colista. Tienen que ganar ambos equipos si quieren alejarse de los puestos de descenso. Dos partidos para Baskonia, uno de Euroliga en Kaunas frente al Zalgiris el domingo. Valencia visita el Bues Arena en ACB, el club hoy que ha anunciado la lesión de Lubabu Cabarrot.
7:36, tenemos 8 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Gorka Torre y Javi Sáez en la realización y el control técnico, comenzamos. A las 7 de la tarde partía desde la Plaza de San Antón la manifestación convocada por el movimiento feminista en este 25 de noviembre, en el que se han centrado en dos mensajes principalmente: en que la vergüenza debe cambiar de bando y en que si no eres parte de la solución es que eres parte del problema. En esta manifestación está Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, el día de hoy es un llamamiento a que la vergüenza cambie de bando.
Creemos que la vergüenza de ejercer violencia está en aquellas personas que la ejercen y no en las que la padecen, las que la sufren.
Es Iris Murillo, del movimiento feminista de Gasteiz, que se hace eco de unas palabras que hacen alusión al caso de Gisèle Pelicot, la mujer francesa víctima durante una década de las violaciones organizadas por su propio marido. Porque es hora de que la vergüenza, el miedo, cambien de bando y sea para los opresores, los agresores, los violadores, los maltratadores y no para ellas. Y es que, subrayan, si no eres la solución, eres el problema.
Precisamente para reivindicar esa necesidad que hay de posicionarse ante las violencias machistas, de tomar partido, de señalar a quienes ejercen las violencias.
Y por ello miles de mujeres han salido hoy a las calles de Gasteiz.
Creo que es importante acudir aquí para seguir visibilizando que siga habiendo violencia machista y que yo creo que es importante que salgamos todos a que se vea.
Bueno, me parece que hay que salir a la calle y meter ruido porque ya basta.
Y para que los hombres también tomen nota y que también apoyen todo este movimiento, ¿no? Porque por desgracia cada vez hay más.
Lo hacen en una multitudinaria manifestación que partía a las 7 de la tarde desde la Plaza de San Antón, siguiendo por la calle Francia y Paz, la calle Florida ahora mismo, en dirección a la Virgen Blanca, donde diferentes representantes de colectivos leerán un comunicado.
Adrián Nicolau, eskerrik asko.
Suey.
Esta es la imagen en las calles. En lo institucional, el día nos deja mensajes contrarios al negacionismo. Negar la violencia machista es otro modo de respaldarla, ha dicho el Lehendakari y Manuel Pradales.
Lamentablemente tenemos que seguir reuniéndonos por estos temas de violencia machista y este es el día de la denuncia y de estar todos más unidos que nunca para combatirla.
Es Cristina González, teniente de diputado general. Desde el Ayuntamiento de Gasteiz lo que se reclama es levantar muros colectivos de contención frente a la violencia.
Plázara. Ángel Toña. En Euskadi, el voto a EH Bildu y PNV obtiene holgados apoyos y, por tanto, podemos afirmar que la ciudadanía vasca se expresa mayoritariamente nacionalista en los distintos resultados electorales. Yo también he formado parte de un gobierno del Partido Nacionalista Vasco y el año pasado hice público mis motivos de apoyo electoral a EH Bildu. Y sin embargo, creo no haberme identificado nunca con las voces de afirmación netamente nacionalista. No es un lugar físico pleno de bienestar lo que mi ideal persigue, sino una comunidad de personas que vean mejorar su vida sin hacer daño a nadie, en solidaridad con todas las tierras del mundo. Mi ideal político se centra en apoyar las medidas que minoren las injusticias y la desigualdad social que produce el sistema económico en las personas. Y, en consecuencia, apoyo las iniciativas en favor de la mejora de los sectores y personas más desprotegidas. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y tenemos que hacer lo posible por erradicar estas prácticas abominables porque muchas de ellas son vulnerables, como lo son la inmensa mayoría de los inmigrantes irregulares, las personas con condiciones laborales precarizadas y todos los colectivos negativamente discriminados debido a su sexo, raza, origen, ideas o religión. Me duelen las guerras, todas injustas, en las que siempre pierden los débiles, y por todo ello me identifico habitualmente con muchos postulados de la izquierda política. No con todos, porque creo profundamente en la democracia, en la diversidad de intereses, ideologías y pensamientos. Porque creo en que solo se avanza en mejorar la vida a través de acuerdos entre diferentes. No creo en la desinformación manipuladora. Y considero que solo a través del reconocimiento y respeto de la diversidad de legítimos intereses pueden lograrse acuerdos que puedan mejorar las condiciones sociales de toda la humanidad. Es normal, por tanto, que no me identifique con las voces que se refieren exclusivamente a la defensa de lo que es bueno para Euskadi o para España. Es más, me producen cierta animadversión. Solo aquellos que se acuerdan de los hundidos y de los olvidados de la tierra, aquellos que en su quehacer procuran la mejora de las condiciones de los más vulnerables, son los que merecen mi consideración, respeto y apoyo. Y no desde el buenismo asistencial, sino desde el reconocimiento de su derecho a ser reconocidos como ciudadanos de un mundo que a todos nos debe procurar similares posibilidades de acceder a una vida que merezca la pena ser vivida.
En las Juntas Generales de Álava, los concejos de Lubiano, Junguitu y Ullibarri-Arrasua han pedido tener poder de decisión mediante consultas vinculantes en el desarrollo de las energías renovables. Reclaman asimismo que se establezca una distancia mínima de 500 metros de los núcleos habitados o bienes patrimoniales. Eric Salazar, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, va y una reclamación a los grupos políticos que incluye también que se limiten dichos proyectos y que se asegure su desmantelamiento al final de la vida útil de los mismos. También exigen que se preserven corredores ecológicos, así como el paisaje y el patrimonio cultural, y evaluar los impactos acumulativos de los proyectos. Censuran que el proyecto se esté haciendo, además, sin haber llegado a consensos con las comunidades vecinales y critican que no ha habido ni participación ni transparencia. Leire Niso, presidenta de la Junta Administrativa de Lubiano.
Queremos, por favor, compromiso de los grupos políticos que nos apoyéis, que no estamos en contra de las energías renovables, que hay un montón de zonas antropizadas que hemos expuesto a través de ACOBI en las alegaciones, un montón de zonas posibles donde se pueden poner proyectos. Tenéis estas otras opciones, ¿por qué no las valoráis? No es posible. ¿Por qué no es posible?
Los representantes de estas juntas administrativas han asegurado que están comprometidos con el desarrollo sostenible, pero piden que se haga respetando los derechos de las comunidades locales.
Se lo decíamos al comienzo, vienen cambios en el ámbito foral, en la composición del gobierno, que van a precipitar los cambios también en el gobierno municipal de Gasteiz Unai.
Efecto dominó una vez que Jone Berriozábal, hasta ahora diputada de Igualdad, Euskera y Gobernanza, ha resultado elegida presidenta del Araba-Buru-Batzar del PNV. Su salida del gobierno foral es obligada porque es incompatible con el nuevo cargo al frente del ABB. Ramiro González, el diputado general, ha agradecido su aportación, constata su buen hacer y dedicación. Loas a quien sale del gobierno foral y loas también para quien toma su relevo. Para Iñaki Gurtubay, el todavía concejal de Seguridad y Tráfico del Ayuntamiento de Gasteiz, también presidente de Tuvisa. Gurtubay asumirá el cargo de diputado de Igualdad, Euskera y Gobernanza después de que el ayuntamiento formalice su cese. La incógnita a resolver ahora es quién sustituirá en el cargo a Gurtubay. En la lista del PNV le siguen Cristina Ortiz de la Tierra, Izaskun Reyes y Joseba Cabezas.
Seguimos hablando de cambios, aunque estos llegan del ámbito sanitario, vinculados también muy estrechamente al laboral. La salida de la PAU del servicio de ambulancias en Álava es ya una realidad. Araba Ambulantziak es la nueva marca que aglutina el servicio de transporte sanitario urgente y programado. Tras la misma está, como saben, Ambulancias Guipúzcoa. La parte social hoy subraya que, aún con la nueva contrata, siguen sufriendo las consecuencias de la mala gestión del grupo catalán. Recordemos que además aún se le adeuda gran parte de la plantilla, la paga extra de verano. Con todo el cambio se afronta con ilusión. Yago Baudaeta, ESK y Jonathan Resurrección Lab.
Estamos con ilusión, pero a la vez tenemos esa cautela. Desde Ambulancias Guipúzcoa nos han garantizado que los próximos días se van a ir realizando diferentes pagos respecto a los atrasos de 2023-2024.
Es que los problemas todavía que generó la PAU y que ha generado la PAU durante estos 4 años, pues todavía están coleando. A nivel laboral y a nivel de trato con la Ambulancia Guipúzcoa, que no tiene nada que ver, la predisposición y las ganas de hacer las cosas mejor.
En el ámbito laboral también nos detenemos en el sector de la hostelería. Sindicatos y patronal acercan hoy posturas. En la parte social, el ADHO precisa que en las propuestas no están demasiado alejados, pero existe aún un escollo, el complemento a las bajas. Según ELA, se plantea empeorar esos complementos, una cuestión que es inaceptable. Con lo que, por el momento, siguen en pie las 2 jornadas de huelga los días 5 y 7 de diciembre y volverán a reunirse antes, el día 3. Izaskun Beitia, ELA.
Nosotros ahora mismo tenemos un complemento a las bajas del 100%, sea cual sea el motivo de las bajas, derecho que los trabajadores del sector ya conquistaron con su esfuerzo y su lucha, y ahora no es momento de retroceder. No podemos aceptar que las trabajadoras vayan enfermas a trabajar o dejen de percibir sus salarios por tener una desgracia que es caer enferma.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
La previsión es que en esta primavera comiencen las obras de 3 proyectos del programa de presupuestos participativos Vitoria-Gasteiz-Obetus. Se creará un parque con zona de juegos en Mendebaldea, se reformará el de Adurza y en el ámbito de la movilidad se mejorará la conexión entre Goikolarra y Olarizu. Edurne Trascastro.
Se trata de mejorar la seguridad en la travesía A21-24 en los cruces con la calle Larrea y Ozcariz. Se realizará un calmado de tráfico, se elevan los pasos peatonales y se incorpora el Bidegorri. Además, entre las rotondas se reduce el número de carriles. Una obra que tiene un presupuesto de 320.000 euros y se ejecutará en 4 meses. Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público.
La conexión entre las 2 rotondas se va a dejar con un solo carril de circulación en ambos sentidos. Lo que vamos a hacer aquí también es crear nuevas plazas de aparcamiento en batería para el sentido sur y en línea para el sentido norte.
Esta obra en Goikolarra está prevista que comience en primavera, al igual que las otras 2 presentadas esta mañana dentro del programa Gasteiz-Obetus y relacionadas con parques de encuentro en la capital alavesa. El primero de nueva creación, al lado del Instituto Mendebaldea, en la calle Pedro Salinas.
En primer lugar, vamos a urbanizar el interior y vamos a suministrar los juegos infantiles. Además, vamos a dotar esta área con más zonas verdes, con más arbolado y alcorques, nueva iluminación, un arenero.
El presupuesto asciende a 300.000 euros y en 3 meses deberá estar listo. Presupuesto similar para la reforma del Parque de Adurza, al final de la calle Zumaquera. Contará con juegos infantiles nuevos, aparcabicis, arenero, canastas y merenderos.
Seguimos en el ámbito municipal y hablamos de la reforma del barrio de Zaramaga. EH Bildu hoy advierte de que este proyecto, financiado con fondos europeos, tiene unos plazos que parecen difíciles de cumplir. Por su parte, el Gobierno reconoce que los plazos son ajustados, pero confía en cumplirlos. Silvia Núñez.
Si las obras de rehabilitación energética de Zaramaga no están concluidas a finales del próximo año, se podrían perder las ayudas. El primer plazo era aún más corto, octubre de 2025, pero el ayuntamiento ha pedido una prórroga de 2 meses. Una prórroga que, según EH Bildu, llega tarde y podría resultar insuficiente. Xavier Ruiz de Larramendi.
Ampliar en 2 meses este plazo no es una solución que vaya a llevar esa tranquilidad a los vecinos y vecinas ni que vaya a dar a las empresas los plazos que ustedes mismos estimaban que eran los oportunos. Año y medio les daban para hacer las obras de rehabilitación y ahora, en el mejor de los casos, hay empresas que van a tener un año, si es que lo tienen.
Los datos a día de hoy. De las 23 comunidades que quieren hacer obras, hasta 17 no han comenzado aún. Hay algunas que no han adjudicado los trabajos e incluso uno de los portales se ha encontrado con que la empresa adjudicataria ha desistido de realizar las obras en su portal. Desde el gobierno municipal reconocen que los plazos son ajustados, pero confían en que todo el barrio esté rehabilitado a tiempo y no se pierdan los fondos europeos.
No solo se habla de Zaramaga este lunes, también se ha abordado en el ayuntamiento la situación de la Casa Alfaro, Emmanuel Iradier, y la del número 20 de la calle Dato, Silvia.
La reforma del número 20 de la calle Dato frente a la icónica estatua del caminante sigue bloqueada. Varios informes municipales reconocen la necesidad de rehabilitar este inmueble, un edificio protegido con un único propietario en un estado muy deteriorado. El problema, queda una inquilina en uno de sus pisos y no quiere abandonarlo. Borja Rodríguez, concejal de urbanismo.
No se puede iniciar ninguna obra hasta que esa persona no abandone el edificio. Esto es lo que señala la arquitecta municipal. Las obras no se han iniciado porque el edificio tiene todavía ocupantes en su interior.
Ya hay proyecto de rehabilitación, pero el ayuntamiento ha ampliado el plazo de obras hasta que el edificio quede vacío. Y para ello, urbanismo debe responder a las alegaciones presentadas por esa inquilina que aún vive allí. Y de la calle Dato a Manuel Iradier, donde el Palacio Casa Alfaro sigue a la espera también de su rehabilitación. En este sentido, urbanismo se muestra optimista. Vemos luz al final del túnel, ha dicho el concejal, que está analizando el plan especial presentado ya por la empresa propietaria que quiere habilitar en su interior un hotel. La próxima cita en diciembre de este mismo año, cuando los arquitectos municipales tienen agendada ya una nueva inspección del palacio.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Los arbitrajes claramente han perjudicado al Deportivo Alavés. El club el pasado sábado emitió un comunicado.
Sí, todo después de caer en el Metropolitano por 2-1. Un partido de nuevo con polémica y en una jugada gris que termina con penalti en contra para el Deportivo Alavés. Marcaron Griezmann y Sorloth para el Atlético de Madrid. Guridi hizo el tanto del glorioso en la primera parte y es que ya son muchísimos los desaciertos. Las situaciones que han perjudicado al Deportivo Alavés, que el sábado, como apuntas, pues publicaba un comunicado entendiendo, dice, la complejidad de tomar decisiones en el terreno de juego, pero considera el Deportivo Alavés que en ocasiones en recientes ciertos criterios aplicados han generado situaciones que han afectado de manera evidente el desarrollo de los encuentros. Por eso el Deportivo Alavés manifiesta la desconformidad cuando consideran que existen elementos que deben ser revisados, como todas esas jugadas grises que tantas veces ha repetido Luis García Plaza. Dice la nota que el equipo, la afición y nuestros valores merecen competir en condiciones de plena equidad. Luis García Plaza, tras el partido, volvió a protestar por ese arbitraje. Es cierto que el equipo no mereció perder en el Metropolitano, pero lo que cuenta son los puntos. El Deportivo Alavés se queda con 13-13 por encima que los puestos de descenso. Las gloriosas ayer, que empataron a 0 en Ibaya frente al Lleida, continúan liderando la clasificación con 27 puntos, suman 5 más que el Alhama, que ocupa la segunda posición, y el Mini Glorias, que volvió a ganar 0-1 en Barbastro. Son 2 victorias en 2 partidos con el nuevo entrenador Molo Casas, el Mini Glorias que sale de los puestos de descenso.
En baloncesto, malas noticias para Baskonia, que pierde a Lubabu Cabagot.
Sí, lo ha anunciado esta mañana el club. Sufre una lesión muscular en el gemelo interno de su pierna izquierda, por lo tanto, las dos próximas semanas, Timoteo Babuca Barrot, que va a estar fuera del equipo, el Baskonia, el equipo que prepara este doble compromiso para esta semana, Zalgiris el jueves y Valencia el domingo. Urge una reacción inmediata por parte del equipo de Pablo Laso, porque el balance es pobre tanto en ACB como en Euroliga, y la semana es muy exigente. Zalgiris es séptimo en Euroliga con 3 victorias más, Valencia es cuarto en ACB con 2 victorias más. Este fin de semana que no hemos tenido ACB, Kamar Balvin lo que ha hecho ha sido debutar con Georgia, ya tiene ese pasaporte comunitario. Ayer además Kamar Balvin con 22 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias en la victoria de Georgia frente a Finlandia. No le van las cosas tampoco muy bien a Kuchaban Karaski, que perdía el pasado sábado 71-63 en la cancha del colista. Son 6 derrotas en 8 partidos, tan solo 2 victorias, y menos mal que la veras particular le mantiene fuera de los puestos de descenso. Remontó el equipo en Vigo porque arrancó muy mal el choque con 17 puntos por debajo en el segundo cuarto, pero la historia se repite. En los últimos minutos el equipo llega sin fuerzas, sin ideas, el equipo está hundido, lo dice Made Urieta, que además considera que se ha perdido el ADN del equipo.
Bueno, el equipo estamos mal, ha sido una derrota muy dura, sobre todo porque no hemos visto nuestro ADN, ¿no? Creo que lo hemos hablado desde el día uno, es importante cuando se pierde que se vea la identidad del equipo. Por momentos nos hemos hecho pequeñitas, había jugadoras que estaban prácticamente llorando en la pista. Por favor, somos profesionales.
Duras las palabras de Made Urieta el pasado sábado desde Vigo. Decíamos que perdía en la cancha del colista, pues bien, este sábado el colista, que ahora es el Ensino Lugo, llega a Mendizorroza a las 7 de la tarde en lo que va a ser una final.
Y uno de los acontecimientos del fin de semana se celebró ayer en el frontón Vizcaya con Unai Laso, que se llevó la chapela del 4.5.
Por 22-19 frente a Pello Echevarría, la chapela que va para Laso, eso sí, con muchísimo sufrimiento porque tuvo que remontar. Empezó 0-5 para Pello Echevarría esa final en un partido muy físico, pero Pello pues falló en los últimos tantos, en los decisivos, y es la primera chapela en la modalidad del 4.5 para Unai Laso, que ayer lo celebró con sus colegas en una Sagardo Tegui, y hoy se ha dado cuenta de lo que tuvo que sufrir para ganar. Este es Laso esta tarde.
Bai, ala izatzen, azkenean hori asko sufritu nuen, eta ba hori, momentu txar asko partioan zehar, pentsamendu txarrak, baina bueno, azkenean garaipena, eta bueno, sinistu behar nuen, ez, azkenean ba partioa irabazi nukela, eta bueno, agia esan oso pozik.
Y el fin de semana en lo polideportivo, que nos han dejado los siguientes en resultados. En rugby, Gastedi volvió a perder, ha perdido los 5 partidos de la competición. Ayer 14-37 frente a Guipúzcoa. Susena, que el equipo de baloncesto en silla de ruedas, perdió también en Gran Canaria 66-54. Es cierto que era una salida complicada, fue un partido intenso, muy disputado, y que se decidió en el último cuarto. Iba ganando Susena de 10 y fíjate, se dejó remontar y acabó perdiendo de 12 ese partido. En kickboxing, el sábado tuvimos velada en Mendizorroza, había además un cinturón en juego del Campeonato de España, perdió Flavius del Dinamita Sánchez, el cinturón que se va para Gran Canaria, ganó Alexis Martín, y en el ciclocross de Amézaga, en la categoría masculina ganó Aitor Hernández, en la femenina Mayer Olano, eso sí, en una carrera muy accidentada porque varias corredoras, varias mujeres acabaron en el hospital, como decimos, tras una salida accidentada.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Lierni Iturralde, bazkide langilea, Laboral Kutxako bulego zuzendaria.
Nire ustez, oraingo 40ak lehengo 50ak dira, baina etorkizuneko 60ak, oraingo 40ak izatea nahi baduzu, plan bat behar duzu. Pausoz pauso, egunez egun.
Biziora aurreikuspen planak Laboral Kutxa. Aurreztu gaur nahi duzun bizimodua izateko bihar. Informatu gertuen duzun bulegoan edo laboralkutxa.comen.
Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte. Zaindu.